entera todos los bienes culturales y morales que de él se derivan, como dijo en su momento el cardenal Fernando Sebastián.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a la tarde de COPE. Hoy te hablo desde Pamplona, desde la Residencia Santa María. Aquí en este centro, Cáritas combate la soledad, ayudando a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Hoy en COPE estamos recorriendo España con el objetivo de poner cara a la pobreza. Según el último informe FOESA de Cáritas, más de 4 millones de personas en nuestro país viven en exclusión social severa y más de 11 millones de trabajadores cuentan con un empleo que no les permite vivir con dignidad. Esta precariedad laboral y la dificultad para acceder a una vivienda están detrás de las enormes desigualdades en la población. Hoy hemos conocido la historia de Tomasa. Tiene 71 años y vive en la localidad de Móstoles, en Madrid. Su pensión es de 650 euros, por lo que se ve obligada a compartir piso con otras tres personas.
No me lo imaginaba, pero tienes que hacerte a ello. O sea, de tener todo a no tener nada más que mi pensión y buscarte la vida. Y si tienes que comer bocadillo de mortadela, que está buenísima, pues bueno, pues come mortadela y no pasa absolutamente nada.
La mayoría de personas que se encuentran en exclusión social son mujeres en hogares monoparentales. Es el caso también de Karen, tiene 22 años, es natural de Honduras e intenta sacar adelante a su bebé de 2 meses. Ella decidió acudir a un centro de ayuda de la Comunidad de Madrid.
Llegué el año pasado en marzo y me quedé embarazada y me quedé sin trabajo, ya no tenía dónde estar y acudí aquí a esta ayuda. Al principio fue extraño porque nunca había estado en esta situación, pero aquí estamos adaptándonos.
Tomasa, Karen, son muchos los nombres que ponen rostro a la precariedad en España. Como Mateo, tiene 48 años, ha estado en prisión y busca trabajo. Con él hablaremos desde aquí, desde esta Residencia Santa María de Pamplona. Todo esto en un día en el que hemos conocido nuevos detalles del informe de la UCO sobre la trama corrupta de Santos Cerdán. El juez Leopoldo Puente sitúa al exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, como el enlace entre el gobierno y los directivos de Acciona para los amaños de obra pública. El juez cita como investigados a 3 exdirectivos de la constructora y señala que el 75% de los beneficios que se embolsaba Santos Cerdán y su familia con la empresa Servinavar procedían de Acciona. Hoy además la Guardia Civil ha detenido al presidente y vicepresidente de la Diputación de Almería, ambos del PP, investigados por cobrar presuntamente comisiones ilegales en la compra irregular de mascarillas y material sanitario durante la pandemia. Una supuesta trama de corrupción que no tiene nada que ver con el caso Coldo y que afecta a varios políticos del PP en la provincia de Almería. Y en Valencia, Juan Francisco Pérez Llorca registrará mañana en las Cortes su candidatura para ser investido como presidente de la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón. Te recuerdo que los populares necesitan el apoyo de Vox para que la investidura salga adelante. De no ser así, se convocarían elecciones el próximo mes de marzo. Y hoy además Alberto Núñez Feijóo ha confirmado que Mazón dejará de liderar el PP valenciano en las próximas semanas.
El señor Mazón ha estado dando la cara. Yo creo que es el momento de conocer por qué el gobierno se negó a hacer las infraestructuras que pudiesen haber evitado la catástrofe, por qué el gobierno no dio información a la Generalitat Valenciana y por qué el gobierno ha dejado solo al gobierno valenciano.
Por cierto, Volodymyr Zelensky está realizando hoy martes su tercera visita a España desde que Rusia invadió Ucrania hace ya casi 4 años. Esta mañana se ha reunido con una docena de empresas relacionadas con defensa y a mediodía ha sido recibido por el rey en Zarzuela. Esta tarde Zelensky se va a trasladar a Moncloa para reunirse con Pedro Sánchez. Y la muñeca militar inspirada en la princesa Leonor se ha convertido en el fenómeno sorpresa del momento y seguramente va a ser una de las más vendidas esta Navidad, está prácticamente agotada. Y por eso te preguntamos en relación a esta muñeca inspirada en Leonor, ¿qué muñeca o muñeco te marcó en la infancia? ¿Hay alguno que todavía conserves o que colecciones? ¿Has tenido alguna de estas muñecas militares? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues recordamos el teléfono y espero tus mensajes en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Mala noticia, Carlos Alcaraz es baja para la Copa Davis.
Lo contó Ángel García anoche en el partidazo y lo ha confirmado el tenista esta mañana. No juega la Copa Davis. Por ahí empezamos, vamos a Bolonia y está concentrada la España de la Copa Davis para disputar el torneo, pero ya sin Carlos Alcaraz, Ángel García.
Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia. Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la ensaladera. Me voy dolido a casa. Esto decía a las 10 de la mañana Carlos Alcaraz contando lo que los oyentes de Tiempo de Juego del partidazo de COPE saben desde anoche a las 11 y media, que el edema estaba ahí, que el riesgo de rotura era muy importante y que estando tan cerca la pretemporada y el Open de Australia no tenía ningún sentido jugar. Carlos Alcaraz, que ya está en España descansando mientras el resto del equipo se sigue entrenando para jugar los cuartos de final el jueves a las 10 de la mañana ante República Checa.
Hoy juega la España de Luis de la Fuente. Es el último partido de la fase de clasificación para el Mundial. Tenemos el billete, nos falta sellarlo. Lo vamos a hacer esta noche contra Turquía, 9 menos cuarto, La Cartuja, Sevilla, Miguel Ángel Díaz.
No perdiendo por 7 o más goles, España estará en el Mundial. Ha descartado de la Fuente a Grimaldo, tiene molestias musculares, le han sometido a pruebas esta mañana. Y a Jorge de Frutos, va a haber pocos cambios. Unai Simón está recuperado de un golpe en el empeine y podrían entrar en el 11 Olmo, Jeremy Pino y Vivian. Vamos a estrenar la nueva camiseta. El césped está mucho mejor. Se han quitado ya las lámparas de calor. Va a pitar Zueller, salvo expulsión, salvo roja directa, todos los jugadores disponibles para el primer partido del Mundial.
Es la Turquía de Güler y de quién más, Luis Millán.
Yildiz Akturkoğlu y un equipo alegre que sabe que hoy no tiene mucho que perder. Puede que Montel haga cambios pensando en los jugadores apercibidos de cara a la repesca. Aún así, cuidado con las subidas de los laterales que combinan bien con extremos a banda cambiada que se meten para adentro y un falso 9 con movilidad. De todas formas, sin miedo, que por 7 yo creo que no nos ganan.
Ya clasificados prácticamente, el partido no ha concitado mucho la atención de los sevillanos. ¿Qué entrada se espera esta noche en La Cartuja, José Manuel Oliva?
Está el ambiente un tanto frío, sí, para el partido de esta noche España-Turquía en el estadio de La Cartuja. Hasta el día de ayer había vendidas unas 30.000 entradas, aunque esta mañana nos confirmaban que aproximadamente la estimación de entrada final podría estar rondando los 40.000 aficionados. No llueve en Sevilla, una buena noticia, día de sol, después de que durante las últimas jornadas haya llovido mucho en la ciudad.
Es una España que bate récord, estos son números que puede batir esta noche la España de Luis de la Fuente, Luis Munilla.
Lleva una fase de clasificación impoluta, 5 partidos, 5 victorias, 19 goles a favor y 0 en contra, y además con varias plusmarcas a tiro. Igualar el récord mundial de partidos oficiales invicta en casa que tiene Italia con 31. Busca también seguir siendo la única selección del planeta que nunca ha perdido un partido de fase de clasificación mundialista en casa, lleva 63 sin perder, quiere además ampliar la racha de 509 minutos sin encajar gol, terminando por primera vez una fase de clasificación con la portería a cero y como colofón, jugar su 13.º mundial consecutivo.
El partido lo cuenta el Tiempo de Juego. Más noticias del Mundial. Alemania va también a la cita americana. Alemania le ganó 6-0 a Eslovaquia, Javier Pascual.
Sí, corro. Alemania despejó las dudas que había dejado en la victoria del pasado viernes en el partido ante Luxemburgo y anoche goleó por un contundente 6-0 a Eslovaquia con un doblete de Sané en un partido en el que le valía el empate para sellar el billete para el Mundial. La selección germana cierra así la fase de clasificación con 5 victorias en 6 partidos y con la derrota que cosechó precisamente ante Eslovaquia en septiembre.
Países Bajos también está en el Mundial. Y manda Lewandowski a la repesca, Bruno Casar.
Queda resuelto el grupo G con la goleada de Holanda, 4-0 a Lituania, y los Países Bajos sellan su billete para el Mundial 2026. Lo hacen sin conocer la derrota en su grupo y sin efecto dejan la victoria sufrida, por cierto, de Polonia. 2-3 ante Malta, que fue comandada por Robert Lewandowski, que abrió el marcador y que ahora tendrá que liderar a su selección en la repesca para estar en este Mundial 2026. Grupo G, en el que quedan eliminadas Finlandia, Malta y Lituania.
Atención, Germán Mansilla, que se puede meter en el Mundial la pequeña Curazao.
Suena exótico, pero hoy se puede clasificar Curazao para un Mundial si empata o gana Jamaica. También de la CONCACAF se la juegan Surinam y Panamá en el Grupo A y Honduras, Haití o Costa Rica en el C. Todos los partidos a partir de las 2 de la madrugada, hora española. Además, en Europa, aparte de España, Bélgica se mete ganando a Liechtenstein, a Suiza le vale perder por hasta 5 goles con Kosovo, la que gane del Austria o Bosnia pasa directa y a Austria le vale el empate, y misma situación en el Escocia-Dinamarca, la que gane pasa y a los daneses les vale empatar. Por último, hoy conoceremos otra de las plazas de la repesca intercontinental, saldrá del Emiratos Árabes Irak, que se juega a las 5 de la tarde.
Noticias ahora de casa, la noticia la contamos ayer, el Barça vuelve al Camp Nou, más detalles de la visita del Athletic de Bilbao al Camp Nou. Elena Condis.
Quedan solo 4 días para esta vuelta, las entradas, a pesar de que son muy caras, entre 199 y 589 euros, se están vendiendo a muy buen ritmo, ya llevan 5.000. Hay ilusión por volver a casa 2 años y 6 meses después y se prevé aforo completo de 45.400 espectadores, el permitido en esta fase 1B. No habrá afición rival del Athletic Club porque no se les puede garantizar la seguridad, pero el Barça trabaja para habilitar esa zona rival. Es uno de los requisitos de la UEFA si quieren jugar contra el Eintracht en Champions el 9 de diciembre en el Camp Nou. Ayer Elena Ford, vicepresidenta social, habló de la visita nocturna de Messi al estadio hace una semana y de los planes que tiene el club para homenajear al astro argentino.
Creo que siempre lo hemos dicho desde el minuto cero, que Messi recibirá un homenaje en el momento que él quiera. Creo que también se entiende que en un estadio en obras, seguramente si se hiciera ahora, es un homenaje que desmerecería lo que es ese sentido. Y por lo tanto, como dijo el presidente, teníamos hasta previsto hacer una estatua. Leo Messi tendrá todos los reconocimientos, sabe desde el club, que es su casa. Sabe que el estadio sigue siendo su casa.
José Ángel Peña, ¿qué dicen en el Athletic de no tener entradas para el partido del Camp Nou?
Institucionalmente, Corro, el único movimiento del club bilbaíno ha sido emitir una nota de prensa en la que anuncia a sus socios que el FC Barcelona no podrá enviar entradas para los aficionados rojiblancos. Al margen de los habituales debates en redes sociales y de la frustración de los hinchas dispuestos a viajar a Barcelona, en líneas generales, el entorno del Athletic no le ha dado demasiada importancia al asunto. Al fin y al cabo, el propio Athletic pasó por una situación similar hasta que concluyó la última fase de construcción de su nuevo campo.
Además, Víctor Navarro, Xavi Hernández entra en campaña.
Sí, en la de Víctor Font, con la plataforma Nosaltres, Nosotros, es la que presentó ayer Víctor Font para intentar por segundas elecciones consecutivas ser presidente del Barça. Xavi Hernández estaba junto a su mujer, Nuria Cunillera, en primera fila. También 1.000 personas en un recinto viendo a Font, que habla de la necesidad de un nuevo camino, ya que dice el de Laporta es el de amigos, conocidos y saludados que viven del autoengaño. El candidato celebra el apoyo de Xavi.
Xavi no tiene ninguna intención de volver al Barça. Xavi lo que está es...
Contigo, ¿eh?
No. Y no estamos hablando de ello. Estamos construyendo un proyecto deportivo súper ilusionante, que en este caso no cuenta con Xavi como fue entonces, pero él nos quiere apoyar, cree mucho en la visión que tenemos para el club.
Enseguida más de la Liga.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante. Soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En el lío París Mbappé, el París le pide muchos millones de euros a Mbappé, Dani Gil.
Es una guerra de millones. Mbappé acusa al Paris Saint-Germain por impago de los últimos meses de su contrato. Alega también daños y perjuicios y le reclama al club francés un total de 260 millones de euros. El PSG, por su parte, tachó a Mbappé de tener un comportamiento desleal y recuerda que el propio delantero asumió compromisos públicos y privados para que todas las partes estuvieran protegidas en lo económico si se marchaba gratis en 2024. Por eso, le exige el pago de 440 millones de euros. Son cifras astronómicas. La resolución del caso se espera el próximo 16 de diciembre.
Esta es filosofía de vida de Xavi Alonso.
O sea, yo nunca he dado un paso pensando en hoy va a salir mal. O siempre que he sentido que tenía que dar ese paso, lo he dado. No he dejado de hacerlo por miedo a que no me salieran las cosas. Asumir que he tomado yo la responsabilidad de tomar esa decisión en mi vida. Lo que podemos controlar es cómo queremos hacerlo, cómo queremos preparar, cómo queremos generar una forma de jugar, cómo queremos una forma de competir, cómo queremos el espíritu de equipo que queremos tener para poder ganar todo lo posible.
Melchor Ruiz Tchouaméni, el jugador del Real Madrid, ha hablado de los pitos que sufrió en el Bernabéu.
Sí, ha confesado ese momento importante de su carrera en el Real Madrid cuando el Santiago Bernabéu le pitó desde el principio del partido en ese encuentro de Copa ante el Celta y se dijo que tenía dos opciones, o caerse o seguir haciendo su juego. Recuerda que al final del partido dijo que había hecho un gran encuentro y que esos pitos le ayudaron a dar un paso adelante en su carrera. También recuerda en esa entrevista los consejos tanto de Ancelotti como de Xabi Alonso sobre esa posición de seis que ocupa en el terreno de juego y que ha mejorado este año mucho ese posicionamiento con balón. También tiene confianza en Francia para el Mundial 26 y dice que quieren hacerle un último regalo a Deschamps.
Arantxa, Rodríguez, Rodrigo, Vinicius y Militao juegan contra Túnez.
Vinicius, Rodrigo y Militao se perfilan como titulares en el partido amistoso que la Brasil de Carlo Ancelotti va a jugar esta noche en el estadio de Lille ante Túnez. Los tres ya fueron importantes en la victoria del fin de semana de la selección canariña ante Senegal por 2-0, donde Militao jugó el encuentro entero y Vinicius y Rodrigo fueron sustituidos en los minutos finales. Ancelotti quiere seguir afinando el 11 con el que espera jugar en el Mundial del próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.
Preguntamos, Elena, ¿cómo está Lamin para el partido contra el Atleti?
Está bien, hoy ha entrenado por primera vez una semana después de su tratamiento por la pubalgia y con el reposo y los fisios, los ejercicios que cada día está haciendo, se siente mucho mejor. Está deseando jugar este sábado en el Camp Nou, donde solo ha disputado 7 minutos en abril de 2023. También va a ser un día importante para Joan García, que debutará en el nuevo estadio, y Rafinha. Los dos van a recibir el alta médica casi 2 meses después.
En el Atlético estamos preguntando por Oblak. ¿Puede jugar contra el Getafe Antonio Ruiz?
Buenas noticias para el Atlético, sí, que en el caso de Jan Oblak se ha pasado de la alarma inicial al susto, porque las pruebas que se le han practicado al llegar de la concentración de su selección a Madrid han revelado que no tiene ninguna avería gorda, pero empieza un tratamiento específico y no ha entrenado con el grupo, ha hecho trabajo al margen, así que es duda, pero no está descartado ni mucho menos para el domingo frente al Getafe.
¿Cómo marchan los lesionados del Atleti, Peña, para el partido contra el Barcelona?
Bueno, pues el parón liguero ha servido para mejorar algo la situación de la enfermería, sobre todo en el caso de Sancet, que tras perderse los dos últimos compromisos oficiales está en disposición de reaparecer el sábado. Valverde también podrá seguir contando con Nico, dado que las molestias derivadas de la pubalgia que arrastra han remitido en las últimas fechas. No es el caso de Iñaki Williams, que aún sigue recuperando de la lesión muscular que padece en el aductor.
En el Betis preguntamos por uno de los mejores. ¿Cómo está Abde Escalera?
Abde ha sido sometido a pruebas médicas en el hospital de Tánger tras sufrir unas molestias durante el encuentro que el pasado viernes disputó ante Mauritania. Abde tiene dolor en el tobillo y fue examinado para descartar una lesión mayor. Todo hace indicar que para el amistoso de esta tarde ante Uganda va a ser reservado el extremo bético.
Tres nombres propios en la Real, tres posibles salidas. ¿Cómo están, Marco Antonio Sande?
Pues corro, tres carpetas con tres nombres sobre la mesa de Aperribay y Derek Bretos: Šušić, Šaharian y Kubo. A Šušić cada vez se le aprecia menos por aquí y prácticamente la mayoría le quiere fuera. El Olympique de Lyon ha pedido la cesión de Šaharian, pero cuenta y bastante para Sergio Francisco. Y ojo con Kubo, porque la Real se está convirtiendo en un club vendedor y tiene todas las papeletas para salir. La prensa inglesa ha informado de que el Tottenham planea pagar su cláusula. 60 millones de euros, casi la mitad, irían a parar al Real Madrid.
El viernes hay un Valencia Levante. Ha hablado Pepelu, que estuvo en el Levante. ¿Qué ha dicho Hugo Ballester?
Es sin duda una de las noticias del derbi valenciano del próximo viernes, el primer enfrentamiento de Pepelu ante el Levante, club que lo formó y por el que el Valencia pagó su cláusula hace 3 veranos. Aquello sentó como una traición entre el levantinismo que desde entonces no le ha perdonado. Para Pepelu, en clave valencianista, el derbi debe suponer un punto de inflexión para los suyos.
Sí, puede ser un punto de inflexión. Al final, las victorias te refuerzan mucho. Llevamos varias jornadas sin conseguirlas y hacerlas en un derbi, pues yo pienso que puede suponer ese punto de inflexión y volver a mirar hacia
arriba. En un momento, la lista de Chus Mateo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Va por la banda, se va de uno, de dos, mira a su izquierda, centra al punto de penalti, pega un salto, remata y fuera. Pero vamos, que no ha ido ni a puerta.
¿Notas cómo me he ido desgastando cada vez más? Pues eso mismo pasa con tus neumáticos. Acércate a tu taller Zeubert más cercano y llévate hasta 100 euros de descuento directo en neumáticos 4 estaciones. Ven a Zeubert y haz tu mejor jugada.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La España Sub-21 juega hoy en Rumanía, Carlos Sáez.
Y lo hace correr a partir de las 6 de la tarde, quinto partido de clasificación para el europeo. De momento, marcha impecable del equipo de David Gordo con 4 victorias, un triunfo hoy. Dejaría muy encarrilada la clasificación para un torneo que, recuerdo, dará el acceso a los Juegos de Los Ángeles. En lo deportivo, tras las rotaciones ante San Marino, se espera que el seleccionador apueste por su 11 más titular.
Recordamos que la final de Copa se va a jugar los 3 próximos años en La Cartuja. Este que van a escuchar es Sergio Pellicer, después de perder ayer contra la Cultural Leonesa, el entrenador del Málaga, 1-0.
Ahora con el club, porque es normal. Como digo, unidos somos el doble y divididos somos la mitad. Entonces, posiblemente ahora el entrenador es el que divide, y en este caso soy yo. Entonces, esto también hay que valorarlo, y lo entiendo como una situación difícil y que creo que a veces es necesario a veces dar un paso.
Se lo lía y esta mañana ha sido despedido Emilio Guerrero.
8 puntos de 33 posibles, 6 derrotas seguidas fuera de casa y con el Málaga con los mismos puntos que el descenso, ha propiciado que el club haya tomado la decisión del cese de Sergio Pellicer. Como han oído, el propio entrenador ya tenía claro que sus días estaban contados. De esta manera se cierra la segunda etapa de Pellicer al frente del banquillo malaguista, donde logró el épico ascenso en Tarragona y donde se ha convertido en el segundo entrenador con más partidos dirigidos.
Otra noticia en segunda, el Ceuta Almería se va a jugar lo que queda de él el 26 de noviembre a las 7 de la tarde. Y esta mañana en Tenerife, la primera lista del seleccionador de baloncesto español, Chus Mateo. Tenerife, Pilar Casado.
Sin la opción de convocar a los jugadores NBA ni de los de las universidades americanas, Chus Mateo ha hecho pública aquí en Tenerife esa primera lista como seleccionador. España tiene 2 compromisos la próxima semana clasificatorios para el Mundial 2027, el jueves en Dinamarca y el 30 aquí contra Georgia. Solo repite con respecto al Eurobasket Santi Justa. De los equipos Euroliga solo Izan Almansa, y por primera vez se convoca a Lluís Costa y a Greitoso por el tudelano que milita en el Alba Berlín. ¿Por qué no hay Euroligas en la convocatoria? Responde Chus Mateo.
No me parecería bien empezar con unos y citar a otros a partir del jueves para jugar contra Georgia. No creo que sea la manera en la que yo tengo que dar mensajes a los jugadores que van a estar con la ilusión al 120%, y yo lo que quiero es formar esa atmósfera, porque realmente creo que eso sí que gana partidos. Yo ahora mismo lo que tengo es a esta selección española, que es la mejor selección española que yo puedo tener.
Ya hemos contado que Carlos Alcaraz se ha ido de Bolonia, no juega la Copa Davis, que arranca en el día de hoy. ¿Con qué partido, Ángel García?
Con un Francia-Bélgica a punto de empezar el primer cuarto de final de esta final a 8 de la Copa Davis, mientras que España jugará el jueves a las 10 de la mañana ante República Checa. En nada, en menos de 10 minutos, habla el equipo de español comandado por David Ferrer, y recuerda que también contamos anoche en el partidazo de COPE que la alineación de España será para los individuales Jaume Munar y Pablo Carreño, para el dobles Pedro Martínez acompañando a Marcel Granollers.
Vamos a Valencia, al circuito, porque se están celebrando los primeros test de MotoGP. Cuéntanos, Borja González.
Queda algo más de 2 horas para que termine esta primera jornada de test. De momento, con Raúl Fernández en la primera posición por delante de Acosta y de Marco Bezzecchi. Pocas novedades. Una de las que tenemos es el campeón de Moto2, Diego Moreira, que marcha ahora mismo 21º.
Se está haciendo balance Daniel Asenjo de lo que ha dejado el partido de la NFL en Madrid.
Continúa la resaca, Corro, del histórico partido de fútbol americano en el Bernabéu. Ayer la propia NFL sacaba pecho en sus redes sociales con el número de asistentes al Dolphins Commander, 78.610 espectadores, el mejor dato desde la reforma del estadio. Satisfechos también en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. El evento supone unos 70 millones de euros en beneficios directos, los hoteles han llegado a estar al 90% y la restauración ha superado los 21 millones de volumen económico. La NFL alucinó con el Bernabéu, elogió el trabajo de Madrid y promete volver.
Tenemos baloncesto europeo para equipo español, la FIBA Champions, Le Mans Gran Canaria a las 8 de la tarde, y vamos al Parra Center porque Gwen Banyama es baja indefinida. Rubén, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. La estrella de los Spurs fue sometido ayer a pruebas y sufre una distensión en el gemelo izquierdo.
Wembanyama se produjo la lesión en el partido del viernes ante los Warriors y la franquicia de San Antonio no da fecha de regreso. Lo positivo es que este tipo de dolencias no suele conllevar más de 2 o 3 semanas de recuperación. En lo deportivo, regresó a jugar 7 meses después Paul George y sus Sixers ganaron a los Clippers, en los que Harden sobrepasó los 28.000 puntos en carrera. Y los Bulls dieron la sorpresa de la noche y ganaron en Denver.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Atención, que saltan al terreno de juego dos auténticas leyendas, Casa Jorge y la Divina Goya, con su jugada mágica, sus calzot con salsa romescu y entrando en el área, los caracoles a la yauna y por supuesto, sus fabulosos arroces, rosellas y arroz con conejo y caracoles. Ven a Casa Jorge en Cartagena 104 y la Divina Goya 111 y prueba unos calzot, son de leyenda.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3, ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estás?
Viendo el frío que se viene, estás buscando esta semana, bueno, sí. Estás haciendo buscar a los tuiteros y a los oyentes, sí. Un pueblo de España donde haga mucho frío.
Donde suele hacer frío, sí, sí. Mañana, igual la pista te digo qué temperatura tuvieron por la mañana. Mañana por la mañana. Pero de momento lo que estamos buscando es eso, uno de los pueblos donde más frío hace, un pueblo grande, porque ya nos quitamos todos los que tengan menos de 1.000 habitantes. Y es un pueblo que es bastante conocido, ¿eh? No es un pueblo poco conocido. Y que te dije ayer que es un pueblo alejado de la capital de su provincia. De hecho, hay unos 120 kilómetros desde ese pueblo a la capital de la provincia. Y como sé que esa pista no te gustó mucho ayer, te voy a dar una que yo creo que te va a gustar más.
A ver.
Es que ese pueblo, aparte de hacer frío, está dentro de la relación de los pueblos más bonitos de España.
Es uno de los pueblos más bonitos de España.
Sí,
hay una relación oficial. Frío, pero es bonito.
Sí, a veces pasa, y muchas veces pasa, que hace mucho frío y son muy bonitos.
Pero, o sea, los conserva mejor el frío, es que
exactamente,
está claro.
Están en una nevera, metidos y están bien conservados.
Muy bien, pues eso es lo que buscamos, un pueblo donde hace mucho frío y es muy bonito, está entre los más bonitos de España. Muy bien, hasta la tarde-noche que hay fútbol, ¿vale?
Ah, ok, ahí estaremos, con el España-Turquía.
España-Turquía, en el tiempo de juego. Un abrazo, Pedro, hasta luego.
Adiós, adiós.
Producto del partidazo, la conversación sobre Morata y la selección española.
Morata.
Yo tengo dudas de que no vaya Morata.
¿Sí?
Yo sí.
Pero bueno,
discuto con Miguelito
si
esto.
No hay, es que ha habido 3 llamadas de la selección.
Pero tengo dudas de que no vaya Morata.
No, no, Manolo, vamos a ver.
En septiembre estuvo, se ha perdido la
en septiembre estuvo, pero sí, no jugó. No jugó. Sí. No estuvo en septiembre y no jugó. Octubre no le llamó, noviembre no le llamó.
Pero de las declaraciones del otro día da la impresión de que le va a volver a llamar.
Es que Morata,
yo repito, tengo muchas dudas de que Morata no entre en la lista.
Bueno, hay que ver qué rendimiento da aquí a final de temporada.
Joseba,
si se sale, sí, pero si sigue como hasta ahora.
Tiene que meter media docena de goles en el combo.
Claro.
Porque la ascendencia que tiene sobre el grupo, ahí estoy con Manolo.
No, pero no en el grupo.
Ahí se le puede meter en el grupo.
No en el grupo. Morata es de los jugadores del seleccionador.
Claro,
como 15 o 16 que son de él.
Mira,
y da igual cómo estén, si llegan bien al Mundial van a ir.
Hace una temporada Borja Iglesias de 7, ¿eh? Y Morata de 5, va Morata,
seguro.
Sí, estoy de acuerdo.
Yo estoy convencido.
Sí. Lo que está claro es que Oyarzabal va a ser el 9.
Hombre,
eso está.
Juanma,
que solo faltaba.
No, pero escucha, es que si tú miras la trayectoria de Oyarzabal en la selección, habrá enlazado 8 partidos consecutivos de titular. Eso no lo había hecho nunca.
De todas formas, habláis mucho de la transformación de Oyarzabal, pero si veis los partidos de la Real, Oyarzabal sigue siendo el mejor jugador de la Real.
Y en arroba Deportes COPE, ¿qué preguntamos? Daniel Asenjo.
¿Quién debe ser el 9 de España junto a Oyarzabal? Borja Iglesias, Gerard Moreno, Morata o Samu. De momento, 41% elige a Gerard Moreno, 27% a Samu, 20% Borja Iglesias y 12% a Morata, del que hablaban en el partidazo.
Todavía quedan meses, pero estos son algunos de los candidatos. Bueno, lo hablamos todo, por supuesto, en el 106.3.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Más de 4 millones de personas en España viven en exclusión severa. Flor es una de ellas. Aterrizó en nuestro país como turista, una vía de entrada común para muchos migrantes. Se instaló en Valladolid, escapando de la inseguridad de su país, Colombia. Al llegar se encontró con una realidad difícil, sin respaldo y con apenas una maleta.
Porque no fui respaldada en el momento aquel de tener una situación allá de que me dieran una protección. Entonces, claro, ya llegué con la intención de quedarme, de luchar con mi niño. Siento muy, muy agradable acá en España la seguridad, la protección, el acogimiento que me dio Caritas.
Fue entonces cuando decidió llamar a la puerta de su parroquia y en Caritas encontró mucho más que ayuda material. Le proporcionaron ropa, mantas y comida, pero también apoyo emocional y personal.
Los martes de cada último del mes nos estamos reuniendo allí para poder estar socializando y vemos diferentes temas. Y también pues me gusta porque no hay racismo. Nos acogen, no importa ni la raza, ni el color, ni de qué país sean, ni pobres, ni ricos.
El respaldo de Caritas se extendió a su familia. Su hija pudo realizar un curso de atención sociosanitaria de forma gratuita, lo que le ha permitido encontrar un empleo.
Con mantas, con ropa, con ayudas, formación para una de mis hijas. Y claro, y estoy vestida con Caritas porque nos ha hecho el acompañamiento. No nos suelta de parte de ellos, siempre vamos a estar ahí acogidos.
Para Flor, Caritas ha sido un refugio, su hogar. Ahora el siguiente reto es conseguir una vivienda.
Poderle dar a mi hijo una estabilidad, pues obvio, mejor, porque vivimos en un piso donde estoy con mi hermana, donde tengo solo un cuarto, pero claro, quiero tener mi piso para poder darle a mi hijo una mejor calidad de vida, más de la que tenemos, pero claro, un poco más.
La de Flor es una de las caras de la pobreza en España, el tema al que hoy en COPE estamos dedicando una programación especial. Los datos son tan claros como preocupantes. El infarto sigue siendo la primera causa de muerte en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 100.000 personas mueren cada día por enfermedades cardiovasculares. Y lo más alarmante es que la edad ya no es un escudo. Cada vez hay más jóvenes que ingresan en urgencias por un ataque al corazón. Hace unos días, el cardiólogo José Avellán lo explicaba en un vídeo que se volvió viral en redes.
Acabamos de intervenir aquí en cardiología a un chico joven de unos 40 años que nos ha venido con un infarto tremendo. Y lo curioso es que cuando le hemos preguntado, él decía que no tenía factores de riesgo, que llevaba una vida normal. Pero claro, tampoco sabía lo que era cuidarse y fumaba.
Él ha tenido mucha suerte, pero podría no haber sido así. Así que, ¿por qué no? Toma conciencia y cuídate.
Hasta hace poco los infartos estaban asociados a la edad, pero ahora afectan a gente cada vez más joven. ¿Qué está pasando? ¿Vivimos más rápido? ¿Estamos más estresados? ¿Peor alimentados? Pues vamos a preguntárselo a él, al doctor José Avellán, cardiólogo, intervencionista y divulgador. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues encantado de estar aquí con todos vosotros.
¿Qué está pasando para que cada vez haya más infartos entre la población joven?
Pues que la realidad es que cada vez nos cuidamos un poco peor. Esta vida llena de comodidades tiene mucho de bueno, pero también nos aleja un poquito del ambiente que nuestro cuerpo y nuestro corazón espera que, en el que vivamos. Y entonces, como vivimos un poco distinto, pues tenemos problemas a la hora de regularnos o de optimizarnos. Nuestro cuerpo tiene mecanismos que nosotros no nos damos cuenta, se ponen en marcha continuamente para repararnos. Pero en el momento en el que vivimos un poco o bastante distinto a lo que él espera, pues tiene problemas y al final pues la enfermedad pues nos acecha, ¿no? Y nuestro corazón y nuestras arterias también enferman. Y eso hace que antes de lo... Bueno, no deberíamos enfermar nunca, pero si hasta hace algunas décadas la enfermedad cardiovascular se vinculaba a ser un poquito más mayor, a tener pues menos capacidad de reparación, es que ahora ya eso pues no nos protege tanto.
Tú y tu equipo habéis llegado a intervenir a casi una decena de personas por infarto en un solo día. Lo contabas así en tu cuenta de Instagram.
8 intervenciones hoy. Estamos el equipo pues destrozados. Nos sigue sensibilizando mucho o impactando mucho cómo la gente no se cuida hasta que ve la vida pasar. De los 8 casos que hemos tenido hoy, 6 eran fumadores, más de la mitad tenían obesidad o sobrepeso, no hacían ejercicio la mayoría, ni hemos preguntado por una alimentación sana porque, bueno.
Tú haces hincapié en eso, en que no somos realmente conscientes de la importancia de cuidarnos, o volviendo a los jóvenes, ¿piensan que esto es cosa de mayores?
El tema de la edad es perverso porque efectivamente cuando somos jóvenes parece que pues no nos va a venir un evento importante de salud. Y es algo totalmente falso. Es una falsa, bueno, pues esperanza o idea que hace que nos despreocupemos un poco por cuidarnos. Tú fíjate, cuidarnos, cuidarse o prestar atención para la salud es algo que no debería de hacer ningún ser vivo, porque ningún animal se preocupa por su salud, excepto el humano. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho, nos hemos alejado de un ambiente que nos protegía, y estar aquí llenos de comodidades, en un mundo donde no tenemos que movernos para subsistir, donde las relaciones sociales son cada vez más frágiles, ¿verdad?, con las redes sociales, donde la alimentación no tiene nada que ver lo que encontramos con lo que se encuentra en la naturaleza, pues eso hace que podemos disfrutar de esas comodidades, pero en contra tenemos que pagar el peaje de ser conscientes de nuestra salud. Y ahí es donde, independientemente de la edad, a pesar de lo que se cree, deberíamos de poner el foco para poder vivir, porque se puede vivir con esta, en este mundo de tranquilidad y de comodidades, también con un poquito de conocimiento, cuidando nuestra salud. Entonces, la alimentación, el ejercicio, huir del estrés crónico, cultivar las amistades de verdad, sincronizarte bien, que eso significa descansar bien por la noche, puede ser la diferencia clara entre tener un evento cardiovascular a cualquier edad o no tenerlo, vivir con salud y felicidad.
Hace poco compartías también en redes un vídeo sobre los factores que pueden llevarnos a sufrir un infarto.
Una de cada 3 personas mueren por enfermedad de corazón. Y lamentablemente, pues la mitad no llega aquí, a nuestra sala de intervencionismo cardíaco, donde podemos tratar el infarto y salvarles la vida. Y a pesar de que todos sabemos lo importante que es pues cuidarnos y prevenir la enfermedad de corazón, hay otros factores de riesgo a los cuales no les prestamos tanta atención, que también han demostrado aumentar el riesgo de infarto, además, de manera muy clara.
Bueno, sabemos que la hipertensión, la diabetes o el colesterol son peligros claros, pero ¿cuáles son esos otros factores de riesgo a los que te referías en este vídeo?
Yo divulgo mucho, intento concienciar acerca de esto porque me parece que de esto no se sabe tanto y son tan importantes como los demás, ¿no? Cuando nos preguntan ¿qué daña el corazón? Pues todo el mundo dice, claro, pues el colesterol, no hacer ejercicio, la hipertensión, la diabetes, ¿verdad? Pero es que hay otras cosas que son tan importante y que realmente no conocemos. Entre ellas, las que a mí me sensibilizan mucho son el estrés crónico, que, digamos, exprime o satura nuestro sistema cardiovascular y no le deja repararse adecuadamente. El consumo de otras drogas y otros tóxicos, no solo el tabaco, que también daña el sistema cardiovascular y lo pule, lo exprime de una manera brutal. Estoy muy sensibilizado con la contaminación atmosférica, que la gente no sabe que mata de cáncer. O sea, cuando pensamos en la contaminación, todo el mundo piensa en los pulmones, tóxicos, ricos de cáncer. No, el principal factor que condiciona estar expuesto a polución atmosférica es el infarto de corazón. Y esto,
o sea, la contaminación no se también provoca infartos.
Mata de infarto, pero de una forma
clarísima. Y luego otra cosa que también tiene que ver con los jóvenes, y aprovecho para decirlo, que es un factor de riesgo que envejece el sistema cardiovascular de una manera que no te lo puedes ni imaginar, es el uso de anabolizantes y esteroides, ¿no? De sustancias que se toman como...
Que asociamos mejor siempre a los gimnasios, ¿no?
Exacto, pero es que los jóvenes lo están tomando para competir en la competición de su barrio, de CrossFit, Aerox, y todo eso es muy peligroso desde el punto de vista cardiovascular.
¿Y la genética? ¿Cuánto pesan los antecedentes familiares frente a los hábitos diarios?
Claro, para una persona en particular puede jugar mucho porque efectivamente hay condiciones genéticas que te aumentan tu riesgo de sufrir un evento cardiovascular, pero son extrañas. Para la amplia mayoría de oyentes o de personas, la genética cuenta muy poco.
José, ¿cuáles serían los primeros síntomas de un accidente cardiovascular que nunca deberíamos ignorar?
La enfermedad cardiovascular tiene diversas manifestaciones, entonces no es lo mismo pues tener un ictus, ¿no?, que un infarto de corazón, pero la causa más frecuente de muerte aún a día de hoy es el infarto, ¿no? Ahora mismo el cáncer en global parece que ha superado ligeramente, se ha igualado a los eventos cardiovasculares, pero como tipo de causa fundamental de muerte, el infarto es el más frecuente. Así que me permito contestarte a esa...
Hablando del infarto.
Hablando del infarto, porque creo que es lo más frecuente. Y es lo más normal es que se dé con un dolor de pecho, que es una opresión, de repente. Es como si alguien, lo describe muchas veces, como si tuviera una losa en el pecho que no les deja respirar. Es un dolor opresivo que se irradia muchas veces a garganta, espalda, a hombro izquierdo, brazo izquierdo, y que puede asociar sudoración. Si eso pasa de una manera como muy patente, muy, muy importante, pues deberíamos de ir a urgencias, ¿no? En otras ocasiones, es verdad que el infarto da con lo anterior, pero sin dolor de pecho. Entonces, más que una sensación de opresiones, a lo mejor pues una sudoración, un dolor en la garganta, un dolor en la espalda, náuseas, dolor en la boca del estómago, casi en el pecho, ¿no? En esas ocasiones, pues también deberíamos ir a urgencias para descartar que no tuviésemos algo grave que potencialmente es solucionable.
Hay más infartos, pero quiero pensar que la tasa de supervivencia habrá aumentado también, ¿no? Porque muchos se detectarán a tiempo.
Sí, esto la verdad que es algo de lo que tenemos que estar muy orgullosos. Llegar al hospital con un infarto tiene una tasa de supervivencia entre el 95 y 98%, y eso es increíble. Ahora bien, el infarto sigue teniendo una alta mortalidad antes de llegar al hospital. Entonces, por eso creo que hay que ser conscientes de cómo son los síntomas para que, si me pasa, pues rápidamente ir al hospital. Porque con un evento cardiovascular, con un infarto, el tiempo, nosotros decimos los médicos, el tiempo es miocardio. El miocardio es el músculo cardíaco. Entonces, en cuanto aparecen los síntomas, lo más rápido que podamos ir a buscar atención médica, mejor.
Pues precisamente por todo esto queríamos hablar contigo, doctor José Abayán, cardiólogo. Muchísimas gracias por acompañarnos y por ofrecernos todas estas claves y todas estas respuestas. Gracias, José.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Que en las últimas semanas se está viendo y vendiendo mucho. La muñeca militar inspirada en la princesa Leonor, que ya sabes que sigue su formación en la Academia de San Javier en Murcia. Una muñeca vestida con traje caqui, con su boina roja y sus galones militares, igual que hemos visto a Leonor en varias ocasiones. Pues ante todo esto, John Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra muñeca para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz, muy buenas.
John Uriarte, muy buenas tardes.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien, en Pamplona, divinamente. Hace fresquete, te diré. Bueno, tú eres del norte, que te voy a contar. Sí, hace fresquete, pero luce un sol precioso, así que de momento es llevadero.
Tú conoces además muy bien esa zona, o sea que seguro que vas a disfrutar. Bueno, pues te voy a decir lo que dice la RAE de la palabra muñeca. Juguete o adorno con forma de persona. Claro, eso es lo que dice la RAE sobre esa palabra, pero todos sabemos que una muñeca es muchísimo más y que forma parte de los momentos especiales de muchas personas. ¿Tú tienes alguna muñeca guardada a fecha de hoy con especial cariño?
Sí, hombre, los Barriguitas, ¿tú te acuerdas de ellos? Tengo unos cuantos.
Sí. Ah, tienes todavía, ¿eh?
Sí, pues sí, tengo 5 o 6.
Yo recuerdo mis Madelman y luego los Hyperman, que me quitaba a mi prima para convertirlos en parejas de sus muñecas. ¿Recuerdas estos anuncios?
Hola, Nancy, bonita, buenos días. Levántate, que se hace tarde. Este no, este tampoco, este sí.
Nancy, ¿a qué jugamos hoy? Nancy Trendy Tenis. Mira qué outfit tan ideal. Con diadema.
Fíjate, lo que mencionabas, ¿no? Antes, por cierto, antes de la Nancy, en 1870, Ramón Miravidal fue un señor que creó unas muñecas que se hicieron muy famosas en España. Pero fíjate, luego ya llegó 1940, que es cuando se hizo famosa la primera de las muñecas españolas, Mariquita Pérez, que se convirtió en el regalo soñado de todas las niñas, bueno, y de las no tan niñas.
Más tarde llegarían el Nenuco, los Barriguitas, Pinipón, y las muñecas empezaron a inspirarse en deportistas y cantantes como ella, como Aitana.
Nancy, ¿a qué jugamos hoy? Hoy quiero ser Aitana. Quiero bailar como Aitana. Con mi Nancy, lleva su look y su peinado. ¡Qué pasada!
Que me imagino la ilusión que le haría Aitana, porque claro, al final, pues hace 4 días que era una niña también, ¿no? Pero vamos a irnos al año 2005, porque en aquellas Navidades la muñeca más vendida fue la Barbie de la colección Cali Girl.
Poco antes, el 31 de octubre, había nacido la princesa Leonor.
Lo que al final queríamos crear era generar momentos. Momentos, pues por ejemplo, cuando la princesa salió el rey con la princesa y la niña en la postal de Navidad, pues recreamos la muñeca en ese momento. Luego también cuando entró al colegio, pues vestida con el uniforme del colegio, así haciendo hasta 7 muñecas diferentes.
Fíjate, desde la empresa, claro, cuentan que querían crear una muñeca muy especial basada en ella, y la verdad es que 2 décadas después ha visto la luz.
Muñecas Antonio Juan, empresa de juguetes, quiere rendir así un homenaje a la princesa Leonor. Han hecho 7 muñecas de Leonor en diferentes etapas de su vida. Y como cuenta una de las trabajadoras, Carla Ferrandi, tienen claro que es sobre todo para coleccionistas.
Esta muñeca va más enfocada al cliente coleccionista. No solo disponen de esta primera Leonor, ya en su momento compraron las otras. Es un público muy limitado, pero bueno, al final la muñeca es una muñeca y es para jugar.
Claro, es para jugar, pero bueno, Leonor, la princesa, la tiene, porque le enviaron el primer ejemplar, aunque por ahora no han recibido respuesta a la Casa Real. Bueno, bastante lío tiene ahora la princesa, pero seguro que hay quien tiene esa muñeca y muchas más, porque hay auténticos buscadores de muñecas que guardan luego como auténticos tesoros.
Pues mira, una de las coleccionistas que tenemos en nuestro país de muñecas es Esperanza Ramos. Esperanza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esperanza, ¿cuántas muñecas tienes y cuándo llegó a tus manos la primera?
Pues a ver, ahora censadas 1100 y algo, pero tengo más en cajas por colocar. Y la primera llegó pues cuando era pequeña, que la vi en un escaparate de una juguetería. Y nada, me enamoré, la pedí, me la trajeron, no recuerdo si los Reyes o por un cumpleaños o qué, y luego tuve alguna más. Y bueno, mucha ropita, mucha.
Y bueno, de Leonor en este caso creo que no tienes, pero porque lo tuyo son las Nancy, no. pero ¿de qué personajes públicos tienes una versión en muñeca?
A ver, yo colecciono básicamente Nancy's, ¿vale? Aunque tengo alguna Mariquita Pérez, tengo Paola Reina, alguna Barbie y tal. Pero vamos, mi fuerte, lo que más colecciono son las Nancy's. Entonces, cantantes, bueno, distinguimos las coleccionistas, los y las coleccionistas, decimos las Nancy's New, que son las de el nuevo molde, como Aitana, ¿vale? Que han sacado 2 y tengo los dos conjuntos, las 2 muñecas. Y luego del molde antiguo sacaron Marilyn Monroe. Ah, bueno, ya hace nada, el año pasado, en octubre o así creo que fue, sacaron la Frida Kahlo.
Madre así mía, lo que da de sí el mundo Nancy, ¿no?
No es que sea cantante, pero bueno, como personaje así muy conocido, Frida Kahlo.
Oye, Esperanza, ¿dónde encuentras todas estas Nancy's? ¿En tiendas? ¿En internet?
Pues en internet y yendo a ferias de juguete antiguo. Que, por cierto, mi marido colecciona Madelmans, que he oído que lo decía.
¿Sí?
Y entonces, claro, vamos los dos a las ferias y él mira a Madelmans y tal, y yo Nazis.
Pero vamos a ver, este matrimonio, yo tengo una duda. Si tú tienes mil y pico muñecas y él tendrá pues también un montón de Madelmans, ¿dónde los guardáis en casa? Porque claro.
Bueno, se guardaban en casa, pero en agosto del 2022 inauguramos en un pueblo de Zamora le llamamos museo, pero de hecho es una exposición permanente de Nazis. Hay algún Madelman, pero los tengo un poco relegados, la verdad, porque todo el espacio lo ocupan las Nazis.
Yo, Esperanza, recuerdo que tuve dos Nancys de niña. Una la normal y la otra la Nancy cumpleaños, que iba vestidita así con un vestido un poco como de gasa, yo creo que era, y se movía hacia los lados y sonaba el cumpleaños feliz, claro. Era como el muñeco que todas queríamos, la muñeca que todas queríamos cuando llegaba nuestro cumpleaños. Oye, de todas las que tienes tú, ¿cuál es la más especial?
Especial, o sea, una de las que más me gustan es la Nancy Geisa de los 70, ¿vale? Que la han reeditado y tal, han salido después, pero bueno, me sigue gustando la de los años 70. Y especiales, pues a ver, tengo una salmantina que fabricó Famosa, pero que hicieron muy poquitas unidades y no se llegaron a vender. Se regalaban a los mejores clientes y comerciales. Entonces, bueno, me la regalaron, llegó a mis manos y la persona que me la regaló hizo un escrito diciendo que era del 68, de 1968, que se hicieron solamente 92 unidades y tal. Y esta, la verdad es que es muy especial. Porque hay muy
¿Y qué valor puede tener, aparte del sentimental, Esperanza, qué valor puede tener esa muñeca?
Pues es que me es difícil tasar muñecas que encima no salieron a la venta, ¿no? O sea, que bueno, que la persona te quiera pagar, supongo, que yo qué sé, es que no lo sé. O sea, es cara, seguro, segurísimo, pero claro, como no ha salido a la venta, no...
¿Y los complementos? Porque claro, los complementos también, algunos cuesta encontrar lo suyo.
Sí, es lo que más cuesta, porque sobre todo complementos pequeños, con, yo qué sé, pues una muñeca a lo mejor llevaba gafas, un bolsito, un fular y tal, y es lo que esos complementos de la muñeca es lo que antes se perdía, ¿no? Con lo cual cuesta encontrar. Pero luego complemento como tal en caja aparte, uno muy difícil de encontrar, que a mí me costó muchísimo, fue el juego de café. Un juego de café que lleva unas servilletas en tela, que lleva la N de Nancy y tal, y la verdad es que me costó muchos años. Y de hecho lo tengo gracias a mi hijo. Porque yo no hubiera pagado demasiado o tanto, vamos. Y él me dijo, bueno, ¿hasta cuánto estás dispuesta a pagar? Pues yo te pongo el resto. O sea, que fue el que me impulsó a comprar eso. Porque realmente fue muy caro. No digo precios para no...
Pero fue caro, fue caro.
Pero fue muy caro, sí.
Bueno, pues el jueguecito de café como uno de los complementos más preciados que tiene en su inmensa colección Esperanza Ramos, colección de Nancys. Esperanza, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
A vosotros, que vaya muy bien.
Gracias, Esperanza. Bueno, más de 1.100 Nancys, casi nada, John.
Fíjate, yo, pero sobre todo lo que es una pasión que entiende y dice, bueno, mi marido tiene Madelman, pero no le dejo mucho hueco porque, oye, bastante tengo yo con lo mío. Grandioso a la gente que se encarga precisamente de hacer estas cosas, que de un juego inocente, una muñeca, se convierte en una colección. Es lo que nos ha dado la palabra muñeca.
Gracias, John Uriarte.
Un abrazo.
Otra para ti, chao, chao. Well, Pues de esto precisamente estamos hablando hoy con vosotros, con los oyentes de la tarde de COPE. ¿Qué muñeca o muñeco te marcó en la infancia? ¿Hay alguno que todavía conserves o que colecciones? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola Pilar, pues es que como nos puede el recuerdo, muchos de esos muñecos aún están en nuestras estanterías.
Muy buenas tardes, pues os tengo que contar que yo tenía lavarriguitas y bueno, aún los sigo teniendo. Los hocicos amorosos, súper bonicos, y ahí los tengo, ahí en una estantería en una habitación. Buenas tardes.
Yo nunca he tenido esos amorosos, pero sé perfectamente cuáles son y es verdad que se pusieron muy de moda una época. Yo he sido de Nancy's, como Isabel, que también está la Nancy entre sus muñecas favoritas.
Buenas tardes, gente. Pues la muñeca que marcó mi infancia fue la Nancy. La tenía de todos los colores. Y también la barriguita. Las barriguitas me encantaban. Las tenía de todos los colores. Mi hermana me las compraba siempre. Ay, no conservo ninguna, ¿eh? No tengo ninguna. Besos.
Qué pena. ¿Cómo no puedes no conservar alguna?
Con lo bonitas que son las barriguitas. Yo ya te digo, tengo 5 o 6.
Bueno, yo tenía la blanca, la negra, la china, la india, las 4.
La india la tengo yo también,
con
sí.
El tío vivo y siguen estando en casa. Y recuerdo muchísimo, con muchísimo cariño, la muñeca de Heidi. Bueno, lo que
tenías la muñeca de Heidi.
Sí, además era igual que la de los dibujos de la tele. Bueno, y cómo olía, me encantaba. Y todavía la tengo en casa, la muñeca de Heidi. Sí, bueno, hay muñecas que hay que conservarlas y muñecos. Y de eso estamos hablando esta tarde en el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Lo que empieza con tu llamada.
Julián, muy buenas.
Hola, buenos días, Alberto y compañía.
Entonces, sobre el grupo de WhatsApp,
puede terminar de la forma más inesperada.
Imagínate que sales a la calle a las 6 de la mañana para ir a trabajar y cuando llegas a la calle no sabes para dónde tirar, derecha, izquierda, porque te preguntas, ¿dónde dejé el coche?
Ah, rico.
Ese es mi grupo.
¿Y cómo funciona?
Pues tengo el grupo para mi mujer y para mí, porque nos pasa muchas veces eso, que no sabemos dónde
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Ese crucero que imaginas? ¿En Viajes El Corte Inglés? Lo tenemos. Imagina conocer el Mediterráneo saliendo de Barcelona o Valencia, o visitar las Islas Griegas o Emiratos Árabes, con traslados al puerto y bebidas incluidas. Crucero fantástico no es un sueño, es tu crucero. MSC Cruceros en Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sin azúcar, disfruta sin azúcar, disfruta Don Simón, disfruta sin azúcar, Simón. Sabor Don Simón, disfruta Don Simón.
Descubre todos los sabores, disfruta Don Simón.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
¿Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi?
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
Ay.
Ahora con los 4 kilos de naranjas de origen nacional.
A 0,97 el kilo, 20% menos. Aldi.
Qué poco cuesta comprar bien.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites,
Llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscol 2021. Marqués de Riscal. La excelencia de Rioja.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.